Dialéctica y complejidades del verde que se llama blue.
Antes lo llamaban negro porque era ilegal. Eso tiene un par de problemas, o sea, pero de todas formas sigue siendo ilegal. Uno puede cambiar el mote y dejar el buen rótulo, el dólar ilegal. ¿Cuánto influye el dólar ilegal? Influye, sin duda, porque demarca las expectativas, me dicen economistas amigos. La otra vez apestillé. A dos o tres, a uno muy en particular, muy amigo y muy claro, y le pregunté, bueno, más sí. Digo, sí, los exportadores con el dólar que hay les va bien. Si los importadores quieren importar, o sea, con el dólar que hay se arreglan, o sea, más bien quieren hacerlo. Si la economía funciona en la Argentina con flaqueza en materia de el valor adquisitivo de los ingresos fijos, los sueldos, los planes, en fin, lo que fuera, no lo que reciben, la plata que hacen los contraporopistas, los honorarios de ciertos profesionales, lo que fuera. Quienes viven de un ingreso fijo no llegan a fin de mes o les cuesta un montón. Ahora, de todas formas, hay laburo, en estos días se verá, también va a haber turismo, va a haber actividad gastronómica. Entonces, ¿por qué hay un dólar ahí que mueve, se dice, un mercado tan cortito y sin embargo pesa tanto? Entonces dicen, bueno, en gran medida porque todo el mundo piensa en eso respecto a las expectativas y porque la Argentina tiene una dinámica inusual, muy inusual, casi única en el mundo. Una vez se piensa, bueno, estarán estudiando Sri Lanka, habrán ido, a mí no importa, qué sé yo. En la mayoría de los países conocidos del mundo, los países grandes de la región, los países vecinos y hermanos, los países de la Unión Europea, no hay un mercado ilegal que cause tal conmoción, siendo a la vez tan chico. 3 millones de dólares, dijo Silvina Batakis, que se mueven en el mercado blue. Para mí es plata. Digo, nosotros mismos, el otro día dije, bueno, 3 millones de dólares los compramos todos nosotros, gente, pero no hubo nada que hacer. Las compañías y los compañeros pusieron mala cara, no quisieron hacer la colecta, nosotros no podemos. Es plata para un particular, no es plata para los mercados, no es plata en proporción a lo que se mueve, y sin embargo causa un impacto gigantesco. ¿Por qué? Porque se supone que las famosas expectativas vienen de allá, y a partir de ahí surgen una cantidad de cuestiones respecto de las cuales uno... En principio me gustaría contarte algunas cosas que no son tan simplotas. A veces las cosas no son tan simplotas, no es culpa mía necesariamente. Y también, no sé, contarte un par de perplejidades. Empiezo por las perplejidades. Algunas personas lo saben, tal vez los que viven en Buenos Aires han pasado por acá, otras no tanto. Esta radio, el lugar físico de esta radio, Maipú 555, queda muy cerquita a la Plaza de Mayo. ¿Cuántos son? 7 cuadras, 8 cuadras, por ahí. Queda a menos distancia aún del Banco Central de la República Argentina, que está en Reconquista al 200, según la fama de quién lo sabe, yo lo sé, bueno, alguna gente lo sabe, no tanto. Pero queda, no sé, a 4 o 5 cuadras del Banco Central, y el Ministerio de Trabajo habrá de quedar otro tanto, ¿no? O sea, todo puede llegar con infantería personal, inclusive no, o sea, a pata, se puede llegar tranquilamente. Si vas en monopatín, llegas en nada, en auto es complicado, pues en muchas calles peatonales queda cerquísima. Y yo pienso, ¿cuántas infracciones se estarán cometiendo en estas contadas cuadras cualquier día de esto? ¿Cuántas respecto a las divisas, por ejemplo? Acá se venden divisas en forma ilegal, y visible, y aparente. Aparente, no en el sentido u ostensible, si querés que use la palabra, que es más fácil. Casi exhibicionista. Acá están trabajando muchos emprendimientos gastronómicos. Algunos mucho, mucho tiempo. ¿Le estarán pagando horas extras a los trabajadores que laburan de más? Uno podría decir, si yo, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que si yo mirara los turistas que llegan, el presidente se quejó del turismo de salida, los argentinos, me parece que cometió un error, porque la gente que sale tiene derecho a salir, o sea, se le puede, yo no estoy en desacuerdo con que se le complique, o sea, no se le entreguen dólares a un precio subsidiado. Sí, estoy en desacuerdo que se los regañe porque gastan su plata, digamos, cada uno gasta su plata como puede, y en la Argentina, la verdad, que la vida es tan difícil que si una persona al común quiere, digamos, cruzar el charco y es Uruguay unos días, que yo tiene todo el derecho al mundo, como tiene derecho a irse a Groenlandia, si le da la gana, pero que si tiene la plata. Pero hay algo que ocurre, pero lo que entonces, eso no es ilegal. Tampoco es ilegal, aunque es muy enojoso, y a uno le da bronca y uno está en contra, que los compañeros agropecuarios, que tienen inclusive un equipo de fútbol, que se denomina así, que los compañeros agropecuarios guarden, no vendan cantidades importantes, no voy a usar la palabra industriales porque no es el caso, cantidades importantes de soja que tienen guardados en los famosos silobolsas para que no se le pudran. ¿Por qué? Porque están esperando que suba la cotización del dólar. Inclusive en este momento están contando algo que es llamativo y que revela un poco su mentalidad. Si lo hubieran vendido hace unos días por el precio que obtenían, hubieran sacado más guita. Ahora el precio les está bajando, pero prefieren igual especular con el valor del dólar, aunque el precio del producto baje, porque claro, si el dólar sube mucho, que es lo que está haciendo casi, diríamos, no digamos minuto a minuto, pero sí día a día, van a ganar más. Es espantoso, es ilegal, no es ilegal. No es ilegal. Se podría transformar en ilegal, me parece muy difícil, pero en cualquier caso no está transformado. Me parece muy difícil en términos técnicos, no sé cómo construís en ilegal a alguien que no vende una mercadería que tiene. Nuevamente sí, listo, qué sé yo. Tampoco es un artículo de primera necesidad, digamos, no es que te estás quedando con alimentos, con remedios, no, con medicamentos para consumo de los argentinos chinos, que son productos de exportación para que coman los chanchos de China, digamos, tampoco. Dicho, me refiero a los cerdos específicamente, quiero decir. Entonces, para mí, no es ilegal, no sería fácil convertirlo en ilegal a través de una norma, y en todo caso hasta ahora no ha ocurrido. Entonces, eso que a uno le disgusta, que le parece pésimo y que uno critica, considera insolidario, injusto y demás, de cualquier forma no es ilegal. Pero comprar o vender dólares en el llamado mercado paralelo, en el mercado ilegal, es, como su nombre lo indica, ilegal. Y se hace a los gritos. Y entonces uno se pregunta casi cándidamente, ¿por qué no hay reacción estatal? ¿Por qué no hay una reacción regulatoria respecto de eso y respecto de otras irregularidades que se cometen? Bien, llegan los turistas de otro lugar, bienvenidos. Qué bueno que puedan venir. Hay que calmarse costumbristamente con esta historia de que ahora a ellos los dólares les sirven y compran barato. ¿Qué eso ha pasado en la Argentina? Quien tiene unos años. También nosotros, Primera del Plural, que me puede conceder, no, o sea, Primera del Plural como argentino, hubo épocas en las que los argentinos iban afuera y deme dos. Más de una, ¿eh? Más de una. Hubo momentos en que el cambio favorecía y era, digamos, estaba fomentado tácitamente el turismo argentino y se podía comprar porque, bueno, porque el cambio varía y esto puede pasar. Llegan, ¿qué les sale barato? El otro día leo un artículo en un diario dominante, pero les creo todo, no, les creo casi nada, pero eso estaba creíble. Uruguayos, por otra parte, hice un pequeño sondeo, no digo dónde, acá cerquita, cerca de esto, cerca de la Plaza de Mayo, del Ministerio de Trabajo, del Banco Central, de la City, que está acá también, todo esto convive. Arturo Illia decía 20 manzanas que dominan la Argentina, ¿no? Es decir, y son las mismas, son las mismas. Hice un sondeo, uruguayos, ¿qué dicen? La ropa es cara acá. No, la pilcha para nosotros es cara. El uruguayo que viene tampoco debe, el uruguayo tampoco nada en dólares. Yo no creo que, digamos, alguien que sea un empleado público en Uruguay o tenga un kiosco, venda, no sé, tenga un pequeño restaurancito y venda chivitos, qué sé yo, se forre con dólares. No es así. Tiene uruguayos, qué sé yo, pero bueno, los cotizarán mejor, los puede cambiar. Por ahí se viene con un dólar acá, a sabiendas, por ahí cambia en su país y a sabiendas de que acá con un dólar hace un desparramo viene. Dicen, la pilcha es cara y la comida es barata, barata. ¿La comida es barata dónde? Le preguntan. En lugares, digamos, en almacenes, o sea, la comida que se compra para hacer uno en su casa, en el lugar donde está, o la comida en restaurante, toda. Es baratísima, es regalada. A nosotros no nos parece regalada la comida, nos parece costosa, digamos, ¿no? Es decir, en este momento cualquiera se encuentra. ¿Qué hace ese turista cuando llega? Cambia el mercado paralelo, tiene mil incentivos. Y uno de los incentivos, que es complicado y que yo no fomento nada, no son cosas que me gustan, es que no tiene ningún recelo de que haya sanciones. Cuando el mercado, es decir, a veces se dice, el mercado, el llamado mercado paralelo, nunca termina de dar resultado y ni siquiera en tiempos de Stalin había mercado negro en Rusia y de todas formas se vendían mercaderías en ese caso más bien, ¿no? Era desabastecimiento y artículo de primera necesidad. Puede ser. Ahora, vos tenías idea que si te agarraban, digamos, podías tener alguna discusión en tiempo de Stalin, si te agarraban con mercadería acaparada en tu casa, podías tener un problema. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy amenazando con la sanción? No, estoy diciendo que hay mecanismos de impunidad que van en paralelo con otras cuestiones que sorprenden, porque digo, el gobierno grita porque, y entiendo que grite, y entiendo que discuta, y comparto su punto, porque los exportadores acaparan la mercadería en silobolsas. Pero en lugar de... A ellos no tiene cómo sancionarlos. En cambio, hay otras conductas que sí podría sancionar, dar ejemplo, disuadir, en cierto sentido. Decir, bueno, si hay un poco, si hay alguna cantidad de inspección, puede ser, no sé. Lo harán, no parece. ¿Por qué? Que se explique. Que lo explique, por cierto, el gobierno. Otras complejidades que hay con el dólar, te las vengo contando. Pasemos en limpio, hace 10 días que habló Batakis, o 9, que según como se cuente, que se habló el otro lunes. Cuando Batakis habló, habló claro de una contención de gasto, clarísimo, menos gasto estatal. Cuando bien habló, ese mismo lunes, te comenté acá, va a haber contención de gasto y va a ver qué pasa con el gasto social, con el gasto público. Hay algunas cosas que van a gastar menos, otras que hay que ver, otras que están sujetas a regulación o a ley y no son tan sencillas. Hay alguna que necesita que se modifique alguna ley, la ley de administración financiera. Bueno, para que se modifique la ley de la Argentina es muy complicado y para que eso se ponga en ejecución mucho más, y entonces no va a ocurrir mañana. De cualquier manera, hay un gesto de contención de gasto. ¿Y entonces qué pasa? Hay dos cosas. Una que viene pasando, que te voy a contar, que no es tan fácil de comprender, no es tan difícil tampoco, pero que es... No hay presupuesto en la Argentina, en principio. No hay presupuesto aprobado por ley porque la oposición lo obstruyó. Nobleza hizo mal, es una mala conducta. Nobleza obliga, habría que decir que ese presupuesto en este momento sería un dibujo, porque tenía una cantidad de proyecciones, por ejemplo, en materia de inflación y en otras cosas que estaba totalmente, tendría que rehacerse. De cualquier manera, eso le arma un cierto bollo al gobierno. Y en general, aunque en la práctica fomenta que las reparticiones se manden solas y curiosamente gasten más. ¿Por qué? Porque existe la perspectiva, la posibilidad. Si vos tenés el presupuesto ordenado, hay una ejecución, te dio una X guita, vos tenés que gastar la guita que tenés en principio. Y después ves. Pero si vos no tenés una asignación de guita, vos podés preventivamente gastar una guita, sobre todo si el destino es considerado virtuoso. Muy básicamente, por ejemplo, paritaria o fomento. Yo tengo el Ministerio, viste, la Secretaría de Clavos y Clavitos, como decía Tato Gore, o la de remonte y veterinaria, como me gusta decir a mí. Entonces yo dispongo un subsidio a los remonteses y veterinarios, o un aumento salarial a los claveros y claviteros. Y después le aviso a la economía, y anda a economía a decirle que no se lo dé. Decir, no le doy la guita. No, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un gobierno nacional popular, en el cual hay mucha necesidad, por ahí hubo, en cierto sentido, una falta de centralidad del gasto, y esto es una cuestión a discutir. Segunda cuestión, algunos se lo atribuyen a Guzmán, dicen, bueno, el ministro de Economía no se ocupaba, otros se lo atribuyen a Mansur, el jefe de gabinete, que eso es un poco la tarea del jefe de gabinete, organizar las cuentas, revisar todo, centralizar las tareas. Mansur no fue convocado para eso, lo llamaron para otra cosa, para que hiciera política y demás, no hace eso, eso está casi aceptado, lo cual creo que no está bien en términos funcionales, pero es así. Y entonces, lo que ocurre ahora es que una vez que Batakis dice hay que cuidar con el gasto, con toda lógica, las autoridades que están en distintos ministerios o las que representan a distintos distritos, provincias o ciudades, dicen, la mía no. No, lo que dicen es, ojo con esto, y, por ejemplo, tratan de conseguir y de explicar buenamente, y ojo, no estoy hablando, y acá estoy hablando de lo razonable, que alguna vez alguien que sabía mucho llamó algo así como corporativismo de Estado. O sea, cada repartición defiende lo suyo, y hay algunas que son más interesantes desde ciertas perspectivas que otras, por ejemplo, las que tienen gasto social, gasto de inversión y demás. Arquetípicamente obra pública y gasto social. En la Argentina ya arquetípicamente obra pública, hoy, te lo cuento yo, nadie te lo va a decir así, tiene más margen para hacer política que tenía el lunes de la otra semana. Porque en principio dice, pero después empezaron a hacer la cuenta. ¿Qué pasa? No se emplea gente. ¿Qué hacemos con las obras públicas? Patalean todos los gobernadores, cientos de intendentes. Entonces, se va aceptando. El gobierno ha tomado por lo menos, o sea, se va aceptando que un cierto relajamiento. ¿Y qué va a pasar con los cuentas? Y veremos. El gobierno ha tomado dos medidas, una muy nítida y otra menos específica, que van en contra del, digamos, del mensaje general que planteó Batakis, del mensaje de contención. Una es con obra pública, diáfana. Y las reuniones de estos días con los gobernadores van por ese camino, básicamente, aunque también está la discusión acerca de qué pasa con los mal llamados y excesivamente meneados planes sociales, pero bueno, que están pidiendo las provincias tener ellas su control. Pero una es con la obra pública, que es imprecisa porque no se ha dicho, porque nada, pero está ocurriendo. Está ocurriendo, tiene más margen que hace unos días, hicieron la cuenta, esto se paraliza, se genera empleo, se dinamiza y qué sé yo, esas cuentas no son lineales, no son sencillas, no es que vos ponés la guita para la obra pública, entonces cobra el muchacho va al chino, compra y ya se compensó el presupuesto. La dinámica económica es un poco más enojosa que eso, es un poco más difícil. Eso puede ocurrir, pero no en un lapso de un día, ni de cinco, ni de diez, que es como se miden las crisis financieras que estamos viviendo ahora. Pero de cualquier manera va a ocurrir y entonces eso está ocurriendo. Y lo otro que está pasando diáfanamente es la prórroga de la moratoria de jubilación. La moratoria de jubilación, se dice también la plata va a volver a entrar porque la gente va a ir pagando, etcétera, etcétera. Moratoria de jubilación es un esfuerzo fiscal. Para mi gusto, bienvenido. Para mi gusto, muy justo, muy equitativo, muy razonable. Pero es, llamalo como quieras, incrementar el gasto social, en buena hora. Esto forma parte de la dialéctica de un gobierno nacional popular que tiene también sus contradicciones y sus defectos, pero que debería mirarse mejor. Esto digo yo nomás, que también te he comentado mis críticas en lo que había ese discurso, mis críticas a algunas medidas sociales que no se toman. No tiene, no, es, nada le resta. Lo único que te quiero decir es que miremos un poquito la complejidad, que también vale la pena, aunque por esencia sea difícil.